Y también agradecer que nos acompañe nuevamente el socio líder de consultoría en minería de PwC Chile, Germán Millán. Germán, un placer, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buen día a los dos y muchas gracias por tenerme aquí, pues. Un gusto estar con usted otra vez.
Germán, cuando hablamos de guerra arancelaria, guerra comercial, Trump, China, Unión Europea, Chile, estará para el cobro, ¿no? Bueno, hay una cantidad de variables que son bien importantes y que van cambiando. O sea, hay que recordar que en las últimas semanas, de hecho, ya ha habido una destensión, un ámbito un poquito más positivo en términos de las negociaciones entre China y Estados Unidos. Pero hoy, ¿cómo están viendo ustedes el escenario internacional geopolítico, por sobre todo arancelario, que es lo que nos compete?
Bueno, esto nos acompaña desde hace un tiempo. Ha habido incertidumbres de varias índoles a propósito de la guerra de Ucrania, los temas del gas ruso, ¿no es cierto? Y Trump simplemente ha, digamos, agudizado esa fuente de incertidumbre. Mira, en el tema de la minería en particular, mucha gente, por ejemplo, habla del oro, ¿no es cierto?, como un refugio que ha sido recientemente, claro, y el refugio. Precio récord que está alcanzando, sí. De $3,500, ¿no? Y los analistas internacionales hablan de que el oro en realidad ha alcanzado esto bastante antes que Trump, ¿ya? Los bancos centrales de varios países del mundo han impulsado ese precio como un refugio tradicional, ¿no es cierto?, frente a la incertidumbre, ¿ya? Entonces, lo que venimos diciendo nosotros, bueno, ahí hay algunos minerales que están, digamos, sujetos a más cambios o mayor incertidumbre. Perfecto. En su proyección de precios debido a estas intervenciones, como el caso del oro. Otros, como el litio, que están más vinculados a un tema en particular que tiene que ver la electromovilidad. En la medida que la electromovilidad avanza, el litio sube de precio. En la medida que hay noticias de que la electromovilidad se detiene o avanza más lento, el precio se cae, que es lo que pasó, ¿no es cierto?, del año 21 al 22 y luego del 23 hacia adelante, ¿no es cierto? Y lo que venimos diciendo nosotros, desde nuestro ángulo chileno, el grupo internacional en el que trabajamos nosotros, somos parte aquí, nuestro equipo de asesores en Chile es parte de un equipo global, por lo tanto estamos permanentemente trabajando con los australianos, los canadienses, los británicos, los sudafricanos, y ellos se preocuparán del níquel y del hierro, por supuesto, y del aluminio. Nosotros estamos mirando el cobre con más, sí, con claro. más cercanía, por supuesto. Y lo que estamos diciendo es que el cobre, en realidad, frente a estas incertidumbres, probablemente sea uno de los que está más protegido, ¿ya? O que tiene los fundamentos más sólidos, entre otras cosas, porque tiene un número de aplicaciones mucho más amplia de los que tiene, por ejemplo, el litio.
Ahora, Germán, el litio está muy... en términos de las aplicaciones, pero también en términos de la coyuntura, ¿influye en que esté más protegido el cobre, en la situación del cobre que tiene Estados Unidos de no poder solo, o por las propias, digamos, poder cumplir con la demanda que tiene?
Bueno, Estados Unidos tiene ha protegido varios minerales críticos, no solamente el cobre, ¿no es cierto? Lo que en nuestro trabajo de comunicación regular hemos hablado de la subjetividad de los minerales críticos, ¿no? Yeah. La subjetividad de Estados Unidos tiene que ver básicamente con temas de la defensa y, ¿no es cierto?, y del estatus geopolítico del país frente a China, que es una posición quizás diferente a la que, por ejemplo, tiene la Unión Europea, que tiene que ver más bien con transición energética, cumplimiento ambiental, independencia energética, ¿no es cierto? Entonces, el cobre sí, efectivamente, es muy importante para Estados Unidos. Entre otras cosas, por aquí tengo la cifra, más de la mitad del cobre de Codelco va a las Américas, principalmente a Norteamérica, ¿no es cierto? Es un gran comprador, pero también lo es China, y China tiene sus minas de cobre, pero es el mayor destino para el cobre chileno. Entonces tenemos aquí, desde nuestra subjetividad chilena, tenemos que jugar un juego, y tiene que estar liderado, por supuesto, por nuestras autoridades políticas y las autoridades, digamos, que lideran nuestros principales productores de cobre, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a balancear y vamos a jugar ese juego nosotros entre esos dos bloques que se están formando?
Justamente, como tú lo mencionas, estamos como en un escenario de volatilidad donde un día hay aranceles, al día siguiente se se congelan, por así decirlo, el tiempo que va a empezar, los aranceles, etcétera. Y ahí, ¿cómo las empresas pueden empezar a enfrentar esto para resguardar su competitividad? Porque hay mucha volatilidad en ese aspecto.
Bueno, lo que hemos venido hablando es de diferenciar, creo que es muy importante que diferenciar el impacto directo del impacto indirecto, ¿ya? El impacto directo es lo que nosotros llamamos, hasta el momento los commodities no han estado sujetos a los aranceles, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero podrían estarlo en cualquier momento.
Claro.
Si mañana el señor Trump o el señor Xi Jinping deciden ponerle aranceles al litio, al cobre o al aluminio, ¿no es cierto? La discusión por lo demás entre Estados Unidos y Gran Bretaña.
Sí, claro. ¿Ya?
Podría ocurrir, ya que está preparado para ese escenario, ¿no es cierto? Pero nuestra posición es que fundamentalmente el tema central es el impacto indirecto. ¿Y qué es lo que es el indirecto? Es básicamente el impacto que toda esta guerra comercial va a tener sobre la demanda por bienes y servicios en el mundo. Si yo soy una persona que tiene 30 o 35 años y que se está comprando quiere comprarse una casa, puede tomar la decisión de no comprársela porque su empleo corre peligro, porque las tasas de interés están muy altas, porque no se sabe qué va a pasar a la vuelta de la esquina con su trabajo, y la demanda por infraestructura se retrasa, la demanda por casa habitación, por crédito, por bienes de consumo, por automóviles, se desinfla, ¿no es cierto? Y eso, indirectamente, lleva una baja en la demanda de los minerales que nosotros vendemos. Ese es el efecto que a nosotros más nos preocupa, más que el de las tarifas directamente. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, para responder tu pregunta en términos, bajo este escenario, lo que nosotros estamos viendo es escenarios de colaboración entre industrias, que ya lo veíamos hace rato a propósito de la transición energética, por supuesto, la descarbonización de las mineras, que está tratando hace rato ya entrar en acuerdos con empresas eléctricas para comprar energía verde, por ejemplo. Entonces los límites entre el sector eléctrico y el sector minería se vienen, se difuminan, digamos, o cambian de posición, dónde termina el sector minero, dónde empieza el sector eléctrico.
Claro.
Lo mismo luego pasó con las baterías, ¿no es cierto? Uh-huh. Un Río Tinto se mete en el negocio de la fabricación de baterías, aguas abajo. Y lo que estamos viendo es que muchas actividades que tienen que ver con asociaciones entre mineras o entre países mineros o entre países que están vinculados a la minería de una u otra manera o entre entidades públicas y privadas para sacarle más jugo a esto. Entonces, la asociatividad es lo que creemos está en el centro. Y lo que defendemos nosotros es que esas asociatividades fortalecen la posición de las empresas mineras, las que están vinculadas a la minería, para enfrentar estos escenarios de incertidumbre. Y aquí en Chile tenemos varios ejemplos de los que podemos hablar.
Estamos conversando con Germán Millán, socio líder de consultoría en minería de PwC Chile. Y es bien importante esto, lo que tú mencionas, Germán, la colaboración entre países, empresas, el sector público aparece como una estrategia clave. ¿Qué ejemplos muestran de que es el camino correcto, digamos, o el mejor camino que se está tomando en este escenario internacional mundial?
Bueno, ejemplos, por ejemplo, lo que ha pasado con el níquel en Indonesia y Australia. Uh-huh. Nosotros los indonesios tomaron una decisión geopolítica 100% y dijeron el níquel se va a fundir, el níquel que nosotros produzcamos en Indonesia no lo vamos a exportar como concentrado, lo vamos a fundir y vamos a crear una serie de fundiciones en territorio indonesio y vamos a exportarlo como producto terminado. Bueno, una buena cantidad de esas fundiciones terminó en manos de, o sea, fue China la que invirtió en Indonesia para asegurarse, ¿no es cierto?, el suministro de níquel que es necesario para ello, ¿ya? Como resultado, en Australia, que es el que para los australianos, China es el principal comprador de cobre, 90% del cobre australiano termina en China, pero el efecto de lo que China hizo en Indonesia básicamente dejó knockout al níquel australiano. Entonces, fíjate que estas alianzas te pueden funcionar para un lado o para el otro, a favor o en contra, ¿ya? Lo que está pasando en África entre el Congo y Zambia, por ejemplo, que comparten básicamente yacimiento minero a lo largo de su frontera, y el Congo se está convirtiendo rápidamente y ahí compitiendo con Perú por la producción de cobre, ¿no es cierto? El tema fundamental que tiene en el continente africano es el tema de la logística, cómo sacar el mineral desde el centro, desde el corazón de África a los puertos. Entonces hay un estudio en este momento en conjunto con Angola para que por territorio angolés, ¿ya? O angoleño, ya sé cómo se dice, cuál es el gentilicio, ¿ya? Un ferrocarril que cruce Angola para sacar el cobre producido por Zambia y por Congo en sus propios territorios. Entonces, eso requiere tres países ponerse de acuerdo. Entonces, bajando a nuestro escenario local, ¿qué estamos haciendo en Chile para colaborar con Argentina para fortalecer la posición del cobre argentino o fortalecer la posición del litio argentino? Bueno, y ahí es donde creo que tenemos que desafiarnos. Hay una tendencia natural a pensar que el valor va a venir de agregar valor aguas abajo. O sea, que en lugar de vender el cobre, vendo el cable. En vez de vender el cable, vendo la batería. En vez de la batería, vendo el auto. ¿No es cierto?
Sí.
Hay otras maneras de desarrollar. Y Australia lo tiene muy claro, ¿no? Australia se define a ellos como mineros, ¿ya? Un país minero, y eso es lo que quieren hacer, y exportan sus servicios mineros. ¿Por qué no podemos exportar desde Chile nuestros servicios mineros a la minería argentina o ser proveedores de la minería argentina?
Sobre todo teniendo
tanta gente.
Porque
minería es lo que sabemos hacer.
Claro, no, es nuestra, la minería es parte de nuestra esencia como país.
Así es. Esta pregunta en algún evento se la hice a Máximo Pacheco. Dije, ¿por qué Codelco no sale a hacer minería del cobre en otros países? Bueno, la respuesta fue, tengo suficientes problemas, suficientes desafíos en Chile como para estar además enfocándome, pero voy a seguir haciendo minería.
Sí, ¿ya?
Claro. No, el interés no es ir a fabricar baterías, exacto, sino que hacer minería en otros lugares y hacer más minería. Entonces, ¿qué beneficio le genera a Chile la minería que se está desarrollando evidentemente en Argentina? Probablemente podría Chile ser un gran proveedor de la minería argentina o un gran proveedor de la logística.
Independiente si son competidores,
claro,
pero independiente, Germán, si son competidores, porque aquí se habla de el país más atractivo en litio, en cobre, con respecto al otro, trae Chile, Argentina, Perú.
Bueno, yo cuestiono, ¿somos competidores de verdad o podemos ser socios?
Ya, hay una diferencia.
Exactamente, porque Río Tinto está en una asociación,
claro,
con Codelco para desarrollar, ¿no es cierto?, nuevo cobre, ¿no?
Sí.
Freeport está con Codelco hace años en el Abra, hace décadas en el Abra.
Sí, claro.
En Los Bronces y Andina están Anglo American con Codelco,
gran
trabajando juntos. Y Lundin está en asociación con BHP para desarrollar el cobre en Argentina. ¿Por qué Chile no puede trabajar igual que Angola con el Congo en mejorar la eficiencia de la minería argentina para beneficio de ambos países? Por ahí vienen las fortalezas. Y eso aparentemente es el camino a seguir para fortalecer la posición de nuestras economías, de nuestras empresas, de nuestros Codelcos y nuestras Enamis, ¿no es cierto?, en el futuro frente a estos tiempos de incertidumbre.
Y justamente con lo que tú mencionas, claro, Chile siempre está pendiente y ve mucho hacia Perú como los dos países aliados, distritos mineros, y que para allá van el norte, en el fondo, literal, de nuestros proveedores.
Claro.
Argentina es un mercado inexplorado para nosotros, para el sector de proveedores chilenos. No es un sector que, o por las provincias argentinas que tienen minería, no han sido muy exploradas por los proveedores nacionales.
Bueno, Argentina ha tenido sus desafíos, ¿no es cierto? Y todos lo sabemos,
claro,
su historia económica, política y todo lo demás. Y lo menciono como algo incipiente que es menos obvio. Y quizá no menciono lo que sí es obvio, y es que Chile y Perú hace muchos años y décadas operan casi como una industria única de la minería, ¿no es cierto?
Claro.
Un Anglo American opera al norte y al sur de la línea de la Concordia como si fuera un solo territorio. Y muchas otras empresas proveedoras los Komatsu, los Caterpillar, los Bechtel, los Fluor, no son muy diferentes. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto de la frontera argentina? Ahí hay una posibilidad. Ahora, por supuesto, hay un riesgo, hay una oportunidad y hay un riesgo.
Claro.
Y eso tendrá que enfrentarlo cada organización, pública o privada, en su momento.
Conversamos con Germán Millán, socio líder de consultoría en minería de PwC Chile. Y te hago la pregunta, ¿esos riesgos o estas no sé si trabas, pero sí obstáculos que podrían encontrarse en esta asociatividad entre Chile y Argentina. ¿Podrían estar recadas, por ejemplo, en el tema regulatorio? Cuando hablamos de la necesidad de cambios, por ejemplo, el tema de permisos medioambientales, la institucionalidad medioambiental, la llamada permisología, como un botón de muestra en términos de que puede ser una traba para llegar a esto, y cuando también se dice, bueno, lo que es una traba aquí en Chile puede no ser una traba o de alguna manera se ha destrabado en Argentina.
Mira, cuando hablamos esto en nuestro grupo global, y hablo, por ejemplo, hace poco, esta misma conversación lo tuvimos con canadienses. Amigos canadienses dicen, ustedes se preocupan mucho de este tema, en Canadá es terrible también. Todos los países tienen sus trabas, y lo que para el Congo es la logística, a lo mejor para nosotros es el permiso ambiental. Para Argentina, a lo mejor es el gobierno federal versus el provincial. Para los australianos, a lo mejor es el costo de la mano de obra. Todas las jurisdicciones tienen riesgo, y los que actúan en estas industrias, que es tan internacional como la industria minera y tan de largo plazo, tienen que jugar a esos riesgos, tienen que identificarlos, evaluarlos a su debido mérito y tomar decisiones. Si Chile se ha vuelto un país extremadamente burocrático, que es lo que creemos nosotros y de lo que estamos hablando en Chile, bueno, es un riesgo para nosotros, y a lo mejor hay empresas que han decidido hacer sus desarrollos inmobiliarios en Perú y en lugar de en Chile. Lo hemos visto, empresas chilenas que están yendo a Brasil en lugar de invertir en Chile. Ok, pero bueno, ¿cuáles son los riesgos en Argentina? Por supuesto, los temas financieros, esa estabilidad reciente va a durar cuánto tiempo, claro, más. ¿Y cuál es la relación con los sindicatos en Argentina? No es lo mismo que los sindicatos en Chile. Todo hay que evaluarlo en su debido mérito, y por supuesto, como en todos otros negocios, normalmente tener asociaciones cuando vas a un nuevo mercado, tener una asociación con un local, típicamente es una de las maneras de enfrentar esos riesgos, ¿no es cierto? Y es lo que estamos viendo acá. Diferentes firmas se asocian con diferentes partners para enfrentar diferentes desafío, ¿no?
Nos queda
para allá va la micro, como decimos, para allá va la micro.
Germán, nos queda poquito tiempo, pero te quiero hacer una pregunta con respecto a exploraciones, porque nosotros, al menos en Chile, cuando hablamos de exploración, vemos que es bastante poca, la mayoría va ligado a proyectos brownfield, y quería preguntarte cómo estamos viendo desde PwC la exploración a nivel Sudamérica. ¿Hay algunos proyectos interesantes? ¿Se está viendo que si Chile también está mirando otros países, como mencionaba hace un rato, el caso de Codelco fue un claro ejemplo de que no, pero de otras posibles alianzas para exploración en otros países?
Bueno, la noticia esta semana es el acuerdo entre Codelco, claro, y BHP, en que Codelco pone un yacimiento que BHP va a explorar, ¿no es cierto? Es parte del acuerdo. Ahora, sí, históricamente tu juicio es correcto. Hace años venimos hablando de que el nivel de exploración que la minería chilena ha tenido es bastante bajo, que no hay incentivos, que las patentes mineras, que la falta de liquidez en ese tema. Es un largo tema. Ahora, yo no quiero hacer, como dicen en el cine, el spoiler, porque nosotros, como bien sabes, sacamos un informe anual que sale ahora en junio, ya estamos trabajando eso, y vamos a tener un capítulo sobre este tema y sobre las cifras, te voy a decir, más positivas de lo habitual que vienen en el cobre sudamericano.
Un pequeño adelanto.
Es un pequeño adelanto, pero parece que las noticias no son tan malas como las que estamos acostumbrados, probablemente. Pero de ahí a que sea un cambio radical, bueno, probablemente hay una larga distancia.
Entonces, próxima conversación con Germán, exploraciones, sí. Después de junio. Está la invitación ya aquí en Reporte Periodo Energético.
Para nosotros ya estamos ahí.
Sí,
para que nos consideren en esa entrega.
Germán Millán, socio líder de consultoría en minería de PwC Chile. Germán, siempre un placer. Muchas gracias por tu tiempo y acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético.
El placer es mío a ambos. Muchas gracias por estar y saludos a sus auditores.
Que te vaya muy bien. Un abrazo. Cuídate.
Chao. Adiós.